la ventana. Porque siempre hay algo más.
Nuevamente recibimos en este tramo final del programa del martes a Susana Mangana, que hoy nos acompaña a la distancia. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, María Eugenia, buenos días a ti y a la audiencia.
Te propongo, Susana, que en estos minutos conversemos sobre una vuelta de tuerca que ha tenido en los últimos días la política estadounidense respecto a sus tropas en suelo mesopotámico. Me refiero a la decisión de Barack Obama de duplicar el número de militares destacados en Bagdad y en Erbil para colaborar en el combate de los locales contra la milicia yihadista del Estado Islámico. Obama aclaró el domingo en una entrevista que esta decisión, que muchos han interpretado como un retroceso, como un déjà vu, es el inicio de una nueva etapa de una campaña que genera bastante consenso. Recordemos que son más de 40 los países que se han sumado a la misión de degradar y de destruir al grupo radical que opera en Irak y en Siria. Y sin embargo, las críticas arreciaron. En primer lugar, porque el mandatario dijo que ha llegado la hora de efectuar cierta ofensiva en el terreno. Y segundo, porque en contra de todas sus promesas electorales, no descartó que en el futuro se deban enviar más tropas.
Should we expect that more troops may be needed before this is over?
You know, as commander in chief, I'm never going to say never. But what, you know, the commanders who presented the plan to me say is that we may actually see fewer troops over time, because now we're seeing coalition members starting to...
Obama descartó que los militares vayan a estar luchando en el terreno, pero no logró apaciguar la preocupación de los que piensan que Estados Unidos podría volver a embarcarse en una guerra terrestre. El momento elegido para el anuncio también fue mirado con suspicacia luego de una estrepitosa derrota del Partido Demócrata en los comicios de mitad de periodo que se celebraron la semana pasada, como recordarán. La aprobación del Congreso se habría gestionado para este diciembre, antes de que asuman sus funciones las nuevas mayorías republicanas. Susana, ¿tú cómo viste esta noticia?
Bueno, yo lo que creo es que Obama ha demostrado ser un hábil declarante y orador, pero claramente le ha faltado talla, estatura política como el dirigente de la nación más poderosa del mundo. Por otro lado, creo que lo que demuestra estas idas y venidas de sí, vamos a combatir al Estado Islámico, pero no vamos a mandar tropas, pero ahora sabemos que hay 3.000 soldados que han penetrado, dijéramos en secreto o de forma clandestina, pero no es tan secreto cuando lo podemos conocer aquí en Uruguay desde Kuwait, lo que nos demuestra es que están jugando un tanto a la desesperada, porque envían personal, envían armas para seguir concretando aquello que no pueden lograr, que es el rediseño de las fronteras de Oriente Medio. Lo que parece que están haciendo ahora los Estados Unidos, pero también esa coalición de fuerzas que lo acompañan en esta campaña bélica para frenar el avance del Estado Islámico, María Eugenia, es tapar agujeros, pero no logran concretar ese sueño de reestructurar el mapa de Oriente Medio. Y para ello creo que hay que definir tres factores de distorsión que hay en Irak. Primero que nada, la resistencia que todavía continúa sin ser gobernada por el ejército y el gobierno de Bagdad. Es decir, Bagdad no controla toda la resistencia que existe, sobre todo suní y yihadista, en el territorio iraquí. Después, la tensión de Siria que no remite, una tensión que la vemos reflejada en la sangría del pueblo sirio, más de 10 millones de desplazados y refugiados y más de 250.000 civiles muertos, y no sabemos qué final tendrá esa guerra. Y el tercer factor sería los kurdos en el norte de Irak, pero también los kurdos que están peleando ahora en la frontera entre Siria y Turquía contra el Estado Islámico, lo que significa en los hechos un reverdecer de la resistencia kurda que tiene armas sofisticadas que le provee Estados Unidos y otras potencias aliadas de Europa, por ejemplo Alemania, pero que además tienen el control de la cuenca petrolífera en el norte del Kurdistán iraquí y tienen coraje, con lo cual esto preocupa también a Turquía, que fue muy dubitativa, lo hemos comentado en este espacio contigo, a la hora de permitir la entrada de los peshmergas iraquíes, es
cierto,
decir,
sí,
de los kurdos. ¿Por qué? Pues porque sabe que una vez que termine, porque en algún momento se va a liquidar al Estado Islámico, se le va a dar un golpe magistral. No es posible que una coalición de 40 países no pueda combatir al Estado Islámico, sería realmente un chiste, por así decirlo, pero claramente el problema es que después los kurdos van a exigir una soberanía y una independencia territorial que significaría en los hechos el rediseño también de la propia soberanía de Turquía, algo que no agrada a las autoridades de Ankara, como imaginarás.
Y volviendo a la política estadounidense, ¿tú crees que esta duplicación de tropas es efectivamente una contradicción de lo que ha pregonado Obama hasta ahora?
Y por supuesto que sí, es decir, Obama prometió retirar las tropas no solo de Irak, ya lo hizo en el 2011, sino también en febrero de este año, del 2014, debió haber retirado hasta el último soldado estadounidense desplegado en Afganistán y no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque hay también dos elementos importantes. A la cultura del destino manifiesto que exhibe normalmente cualquier, digamos, gobernador, cualquier presidente de la nación, de Estados Unidos, me refiero, a eso se suma también la problemática que tienen de salir de un pantano como es el de Irak y el de Afganistán. Es decir, quisieran correr esas placas tectónicas, como dice Farid Zakaria, corresponsal de Newsweek y un asesor importante de los congresistas, sobre todo republicanos. Pero Farid Zakaria habla del corrimiento de las placas tectónicas, es decir, salir de Oriente Medio para correrse hacia el Pacífico, pero eso no va a ser fácil cuando todavía tenemos esta situación de anarquía, de caos en Irak y en Afganistán. Y esto se supone en los hechos una afrenta, un desafío para Estados Unidos, porque hace más de una década que ese caos de Irak está evidentemente permitiendo el avance de varios grupos yihadistas que finalmente desestabilizan eso que llamamos seguridad transnacional.
Bueno, ciertamente los críticos están haciendo un festín buscando los puntos, las coincidencias, los puntos de contacto con los discursos que en otros tiempos diera George W. Bush, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que hay que entender que el presidente de esa nación poderosa que sigue siendo Estados Unidos se debe a su electorado y finalmente pesa esa cultura del destino manifiesto que se sienten con la obligación, yo diría hasta moral, de llevar adelante ese proyecto político, de llevar la democracia a otros países, aun cuando hemos visto que ha sido un estrepitoso fracaso en el caso de Irak. Un país que podría vivir con una renta per cápita similar a la de países en la región como Arabia Saudí, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, pero que hoy tiene estadísticas similares a lo de los países subsaharianos. Entonces, los ciudadanos iraquíes hoy viven con temor, viven enfrentados. Se ha producido una guerra sectaria entre suníes, entre chiíes, pero además el temor también al yihadismo ultrarradical que no deja títere con cabeza. Pero el problema, María Eugenia, no es solo el Estado Islámico, sino combatir el germen donde germinan este tipo de grupos.
Bien. Ahora, ¿tú crees que esto señala un fracaso de la política alternativa de retirarse, de dejar que los iraquíes lo resuelvan ellos?
Yo lo que creo es que fue un error garrafal el haber desmantelado todo el aparato de seguridad del baazismo, es decir, del régimen histórico de Saddam Hussein, porque es mucho más fácil, y esto se ha comprobado con el capítulo de las revueltas árabes también desde 2011 a la fecha, es mucho más fácil destituir a un presidente, a un gobernante, que volver a instaurar un régimen político y sobre todo que sea democrático. En Oriente Medio la democracia es algo que todavía es algo utópico, tienen que trabajar con más ahínco por ello, pero habrá una fase de ensayo y error. Y claramente lo que ha quedado demostrado es que la democracia no se puede imponer a punta de pistola ni tampoco entrando con tanques como se hizo en el 2003 en Irak, ¿verdad? Con lo cual, hoy muchos iraquíes sueñan con lo que fue la etapa dorada de Saddam Hussein, porque a pesar de muchas sombras, su régimen también arrojó muchas luces. Pero podríamos compararlo también con el caos y la anarquía que se vive en Libia, un estado ya fallido, donde muerto Gaddafi no se terminó la rabia. Es decir, tenemos guerra de guerrillas, tenemos todo tipo de tráfico de ilícitos, un foco de inestabilidad permanente para la región del Magreb, que afecta finalmente también a la relación con la ribera sur del Mediterráneo, es decir, a países como Italia, como España, con lo cual son muchos y múltiples los focos de conflicto y claramente la comunidad internacional y Estados Unidos a la cabeza no ha demostrado en estos últimos tiempos capacidad para sobreponerse a los cambios vertiginosos.
Ahora, volviendo a Irak, ¿cuáles crees que serían las tareas concretas de estos militares que supuestamente no van a participar en el conflicto armado?
Bueno, son 3.000 personas. A mí me parece que, y se habla de 1.700 más que podrían cruzar en las próximas semanas. Yo creo que es difícil creer que todos ellos van a ser asesores. Para empezar, no creo que tengan tantos jerarcas en el Ministerio de Defensa ni en el Ministerio del Interior iraquí como para asesorar. Yo lo que creo es que son personas que van a trabajar directamente sobre el terreno, entrenando tropas, pero también trabajando en lo que es trabajo de inteligencia, es decir, combatiendo a los yihadistas, no cuerpo a cuerpo, sino buscando información, logrando saber dónde están sus escondrijos, cómo llega el dinero, cómo llegan, por ejemplo, las armas, dónde está ese mercado negro que compra el petróleo que ellos explotan. Yo creo que van a estar trabajando operativamente en el terreno y eso es un hecho, ¿verdad? Son 3.000 efectivos militares, claramente no van a estar todos en tareas de asesoramiento. Por otro lado, también hay que asesorar a los kurdos en Siria, en Turquía, con lo cual tienen varios frentes abiertos.
Susana, ¿y cómo crees, una última pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que se interpretará en la región esta presencia reforzada de tropas americanas, estadounidenses?
Bueno, yo lo que creo es que la presencia de estas tropas estadounidenses era algo previsible porque los propios países que allí están viéndose con el temor, con la afrenta del peligro del Estado Islámico, Arabia Saudí, Qatar, pero el propio Irán, saben que tenía que haber una incursión terrestre. Solamente por vía aérea no se puede combatir al Estado Islámico, y eso también ya lo dijimos en alguna otra columna, porque claramente tienen que trabajar sobre el terreno, un terreno árido, un terreno difícil, con una orografía que no manejan fácilmente. Entonces, es como en Afganistán, solamente con bombardeos aéreos no se puede combatir a los terroristas.
A pesar de que ya hace 10 años que están allí.
Exactamente, a pesar de su conocimiento ya del terreno, pero justamente lo que han demostrado es una incapacidad para lo que ellos dicen lecciones aprendidas. De todas maneras, yo creo que los países como Arabia Saudí o Qatar o Emiratos Árabes Unidos van a dar la bienvenida a las tropas estadounidenses, porque lo que no quieren es ver inestabilidad en su propio territorio. Ahora bien, en el sentir colectivo, en el imaginario colectivo de los musulmanes, claramente esto no es algo que quieren seguir viendo, la penetración de fuerzas extranjeras y la injerencia en su soberanía de potencias que finalmente lo que buscan es concretar sus propios intereses sin tener en cuenta los de los pueblos que someten.
Susana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Seguiremos mirando esta parte del mundo en los próximos martes en perspectiva.
Cómo no, muchas gracias a ti y buena semana.